En esta mañana vamos a hablar del infierno. Empecemos haciendo una lectura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 28. Mateo 10, 28, es el Señor Jesús mismo hablándonos y nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios es el juez que tiene potestad, que tiene poder para destruir el cuerpo y para destruir el alma en el infierno. Así que, ¿cuán terrible es ese lugar? Tan terrible que el Señor Jesús nos amonesta en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 8, nos dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mejor te es cortarte la mano, mejor te es cortarte el pie, mejor te es incluso sacarte el ojo y alcanzar la vida que jactándote de que no eres manco, ni cojo, ni ciego, ser echado en el infierno de fuego, al fuego eterno que no puede ser apagado. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39, Juan 9, 39, Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Así que si te jactas de que ves, cuidado, no sea que estés cegado por tu pecado y teniendo dos ojos seas echado en el infierno de fuego. En el pasaje correlativo de Marcos al que hemos leído en Mateo, en Marcos capítulo 9, versículo 47, nos añade algo. Nos dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. De modo que en el infierno el gusano de las personas no morirá y el fuego nunca se apagará. Ahora bien, el infierno no solo será tormento perpetuo del cuerpo, sino también será un tormento eterno del alma, como el Señor Jesús nos dijo. Así que, ¿en qué consiste dicho tormento del alma? ¿Es algo ajeno a la experiencia del hombre aquí en la tierra? ¿Descansa el hombre cuando muere, como algunos dicen, de toda su fatiga, su estrés, su ansiedad y su continua depresión? Vamos a ver el origen de este tormento. Vayamos a Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora vayamos a Isaías. Regresaremos a este capítulo de Ezequiel. Isaías 14, versículo 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios creó un querubín grande y lo puso como protector en el monte santo de Dios. Dios lo llamó Lucero porque emitía luz. Era perfecto en todos sus caminos. Era el sello de la perfección. Era acabado de hermosura y lleno de sabiduría. No obstante, como criatura de Dios, no tenía luz propia. Era un objeto en el que brillaba la luz de Dios, en el que la luz divina manifestaba su propia hermosura, es decir, la hermosura de la luz, la hermosura de Dios, su propia sabiduría y su propia perfección. Para que lo entendamos, podemos poner un ejemplo en la creación del Señor. Podemos decir, qué bonitas las montañas, los lagos, las flores, las nubes, cuán preciosos son sus colores. Entonces debemos preguntarnos, ¿de quién son esa hermosura, esas formas y esos colores? ¿De la luz o de esos objetos creados? Si no pensamos, quizás respondamos rápidamente y digamos, la hermosura, las formas y los colores los poseen dichas montañas y flores y nubes y lagos. Pero si tú lo juzgas así, déjame hacerte una propuesta. Sal en la noche, lejos de todo foco electrónico, en una noche que esté el cielo cubierto por nubes y que no se pueda ver ni un poco la luz de la luna o la luz de las estrellas. Y entonces, trata de mirar las flores, las montañas, los lagos y las mismas nubes. ¿Aprecias formas diferentes? ¿Aprecias colores distintos? ¿O percibes alguna hermosura en ellas? La respuesta será, solo veo oscuridad, solo veo tinieblas. El motivo es el siguiente. Es la luz la que manifiesta su propia hermosura en una forma diferente en cada uno de los objetos creados, ya sean flores, montes, mares, nubes, animales, hombres, etc. En independencia de la luz, dichos objetos solo pueden ser oscuridad y tinieblas. Por esto hemos dicho que ese querubín protector, llamado Lucero, hijo de la mañana, como criatura de Dios no tenía luz propia, sino que era un objeto en el que brillaba la luz de Dios, en el que la luz de Dios manifestaba su propia hermosura, su propia sabiduría y su propia perfección. Pero él pensó que era suya dicha hermosura, y que en independencia de la luz, en independencia de Dios, podía valerse por sí mismo y podía conseguir seguir siendo hermoso y seguir siendo esplendoroso. En el capítulo 28 de Ezequiel, versículo 16, nos lo explica, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así que siendo él santuario de la luz divina, siendo santuario del Dios maravilloso, no guardó su dignidad, sino que profanó su santuario, abandonando el lugar que Dios le había asignado y rechazando la gloria de que Dios mismo fuese el que resplandeciese en su corazón. En Judas, en el versículo 6, es solo un versículo, nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En ese mismo momento en el que profanó su santuario, en el que no quiso que Dios fuese el que resplandeciese más en su corazón, en ese mismo momento quedó bajo oscuridad, como nos dice en este versículo de Judas, privado de luz, privado de perfección, porque toda la luz y la gloria que había en él era la luz de Dios, era Dios mismo. Así que fue echado de su sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Nos lo dice en el pasaje de Isaías, en el capítulo 14, continuando con lo que habíamos leído también allí, en el versículo 15, dice Isaías 14, 15, «Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos». En el mismo momento que renunció a la luz divina, pasó de estar completo a estar falto. Por lo que en su corazón fue permeado por la ambición de querer ser semejante al Altísimo. Y esa ambición insatisfecha pasó a ser un tormento perpetuo que consumía su corazón como fuego, reduciéndolo a cenizas y espanto, como hemos leído en Ezequiel. Así que, de estar completo, de estar bañado de luz, de estar recibiendo la plenitud de Dios, pasó a estar necesitado, incompleto, falto y ajeno a esa experiencia de esa hermosura que tenía con Dios. Entonces, se produjo esa ambición, ese deseo de alcanzar ya sin Dios, esa misma gloria y ese deseo que no podía ser satisfecho porque fuera de Dios es imposible alcanzar esa experiencia, pues fue un tormento que empezó a estar en su corazón y hasta ahora sigue en su corazón y seguirá por la eternidad. Veamos entonces cómo quiso transmitir ese tormento de su ambición y de su vacuidad al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 4. Génesis 2, 4. Nos dice, «Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente». Versículo 15. «Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás». Dios formó al hombre del polvo de la tierra y por su soplo lo dotó de espíritu y el hombre pasó a ser un alma viviente. El alma es la persona, es la identidad inteligente, es el centro de voluntad capaz de escoger. El espíritu es la naturaleza en la que Dios resplandecería en el hombre, en la que el Espíritu de Dios llenaría al hombre dándole comunión con él y haciéndolo perfecto en todos sus caminos, propagando en él su propia hermosura y su propia luz. El cuerpo fue diseñado tan solo como habitáculo para el alma y para el espíritu. Pero el alma del hombre, dado a su identidad como persona, debía escoger voluntariamente ser gobernada por su espíritu, recibiendo la luz y la hermosura del Creador lleno del Espíritu de Dios, o ser gobernada por su cuerpo, en independencia de la luz y de la vida del Creador. Ahora vayamos al capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Satanás incitó a la mujer a pecar contra Dios, proponiéndole ser independiente de él, no ser santuario del Dios glorioso, no ser objeto en el que la luz divina manifestase su propia hermosura, su propia sabiduría y su propia perfección, sino la retó a que se valiese por sí misma, a que compitiese con Dios, a que pensase que esa hermosura y ese esplendor en que se encontraba eran suyos y no de la luz de Dios, y que al independizarse de Dios estas cualidades no le faltarían, sino que además igualaría con su propia sabiduría a Dios, al Dios eterno. Pero así como el lucero caído y sus ángeles, el hombre y la mujer también habían sido creados para que la gloria de Dios resplandeciese en ellos, y al rechazar el propósito divino, abandonaron su propia morada, como el tren que abandona las vías o como el pez que abandona el agua. Ahora el gobernador del alma de la mujer era su propio cuerpo que sentía que el árbol era bueno para comer, que veía que era agradable a los ojos y le hacía codiciarlo para alcanzar la sabiduría. Y así tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual voluntariamente comió también así como ella. En ese mismo momento, al rechazar la luz divina, ambos quedaron bajo oscuridad, privados de luz, privados de perfección, privados de hermosura, y pasaron de estar completos a estar faltos. Su corazón también fue permeado por la ambición de querer ser como Dios y de alcanzar por sí mismos la sabiduría divina, y esa ambición insatisfecha pasó a ser también el tormento perpetuo de sus corazones. Así que en ese mismo momento en que se apartaron de la luz maravillosa en la que estaban, pues pasaron a estar faltos, infelices, necesitados, y se produjo esta ambición y este deseo de querer obtener lo mismo que habían perdido, como le pasó al diablo, y el deseo de querer alcanzar la sabiduría de Dios a la cual habían quedado, de la cual habían quedado excluidos. Entonces nos dice que conocieron que estaban desnudos. Ya no era Dios el que estaba resplandeciendo en sus corazones, sino que quedaban expuestos tal como eran, sin luz, sin vida y sin Dios. Es decir, quedaba expuesto que eran tinieblas y muerte por la ausencia en sus espíritus de aquel que es la luz y de aquel que es la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que, como objetos creados, en cuanto se independizaron de Dios, en cuanto se apartaron de aquel que es la vida y de aquel que es la luz, pues se manifestó que ellos en sí mismos no eran más que ausencia de luz, es decir, tinieblas, y que ellos en sí mismos eran ausencia de vida, es decir, muerte. Por eso quedaron en tinieblas y en muerte. En Romanos capítulo 5, versículo 12, es un versículo, pero es crucial para poder entender el tiempo en que estamos y el estado de las almas de los hombres hoy. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De manera que todos pecamos en Adán, es una revelación que nos da Dios. Y como por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y todos los hombres hemos venido en muerte, ajenos a la vida, ajenos a esta experiencia maravillosa de plenitud en Dios, ajenos a la luz radiante de Dios en nuestros corazones. De manera que cuando empezaron a multiplicarse los hombres, unos años más tarde, en el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 1, dice, aconteció, Génesis 6, 1, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus vidas 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Y Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos de sus corazones era de continuo solamente el mal, y testificó acerca del hombre que antes podía vivir en el espíritu, diciendo, ciertamente él es carne. El hombre había caído, el hombre había quedado ajeno a esa experiencia en su espíritu, en comunión con el Espíritu de Dios. El hombre ahora era carne, dominado por completo, dominada su alma por completo por su carne. Y hasta ahora el hombre es carne y todo designio de sus corazones es de continuo solamente el mal, a veces disfrazado de filantropía, a veces disfrazado de amor, pero en el interior hay un deseo propio, de amor propio, de buscar su bien, de buscar su provecho, de buscar satisfacer los deseos de su corazón en cuanto a todo aquello en que está falto y en lo que se encuentra vacío. Y todo lo que busca y todo aquello que mira es para él y solo para él. Solo hay maldad, solo hay vacío, solo hay tinieblas, solo hay falta de vida, falta de paz. Así que, como hemos estado considerando, hemos empezado considerando el tema del infierno, y hemos visto que no era solo tormento del cuerpo, sino también tormento perpetuo del alma, y hemos visto que Satanás y sus ángeles, cuando cayeron, y el hombre y la mujer también, empezaron a vivir este tormento en sus propias almas, en la que ya se encuentran hoy en día. Así que hemos visto que dicho tormento se produjo al pasar de estar completos en Dios a estar incompletos sin Dios, de estar satisfechos en la vida a estar necesitados en la muerte, de ser perfectos en luz a ser totalmente imperfectos en tinieblas. Y cómo al estar faltos, al estar necesitados, al estar insatisfechos y en imperfección, en las almas de los hombres se produce la necesidad de ambicionar y de desear todas esas cualidades en sí y por sí mismos sin Dios. Pero como todas ellas están solo y exclusivamente en Dios, el hombre queda expuesto a perpetua ambición y a eterno deseo insatisfecho, el cual atormenta su alma día y noche. Y es la experiencia de los hombres y las mujeres día y noche. Están deseando. ¿Por qué desean? porque no están completos, porque perdieron ese estado de estar completos en Dios. Y por eso hay una necesidad de desear aquello que no tienen. Y toda su vida están deseando. Y por unos momentos les parece que han conseguido algo que deseaban. Y entonces se excitan y se emocionan. Y les parece que ahora sí. Pero es una pequeña vanidad que viven en unos momentos. Y otra vez vuelven a reflexionar. Y están vacíos. Igual que antes. Y están igual de necesitados. Y toda su experiencia pues es hundirse más y más en esos deseos que nunca van a ser satisfechos, que nunca van a ser colmados. Así que esta es la experiencia de tormento en la que los hombres están y que les conduce a niveles muy profundos de dolor en sus corazones, de depresión, de todos estos trastornos. Y es producido sencillamente porque el hombre se apartó de la vida, se apartó de la luz, y el hombre está en tinieblas, y el hombre está con esta necesidad de desear. Así que tal llega a ser su deseo de poseer lo que no tiene, y tan arraigado está en sus almas, que frecuentemente imagina que él ya es lo que imaginaba ser en muchos aspectos, por lo que se vuelve vanidoso, orgulloso, arrogante, creído, engreído. Es decir, el hombre desea ser el mejor en esto, conseguir tanto en esta área, y cuando de alguna manera se cree que es aquello que deseaba, entonces se produce ese orgullo y esa vanidad en su corazón, pretendiendo ser lo que no es, pretendiendo ser alto cuando es bajo, pretendiendo ser lleno cuando está vacío. Así que, ¿por qué se produce el orgullo en el corazón del hombre? Porque es tanto el deseo que tiene en su corazón de ser algo, que entonces, en cuanto puede conseguir algo, o en cuanto se imagina que está consiguiendo algo, entonces se lo cree, se autoconvence. Pero, como no todos, alimentan su amor propio halagándole y diciéndole que él es quien desea e imagina ser. Y además, por muy engañado que esté en muchos aspectos, aún es bien consciente de sus muchas necesidades que aún no ha podido satisfacer, entre ellas la de que todos le alaben y le reconozcan. Entonces, la ira contra los demás y contra él mismo empieza a gobernar su estado de ánimo a todas horas, y el estado continuo de su alma es de negatividad. Él desea todo aquello que no tiene, y en algunas áreas se cree y pretende ser lo que no es, pero se da cuenta de que no todos le reconocen y le halagan y le dicen tú vales y tú eres, y eso provoca una ira contra los demás porque no están reconociéndole lo que él desea tanto. Y en tantas áreas como fracasa y como se da cuenta de su necesidad, pues se produce un malestar y una ira contra uno mismo porque se ve incompetente, porque ve el desastre que es. Y entonces su estado continuo es de ira, de negatividad contra él y contra todos. Y es un tormento que va cada vez siendo más grande en su corazón. De ahí nacen temores, críticas contra otros, malas sospechas, mentiras, fraudes, traiciones, desengaño, amargura, incapacidad para perdonar, infelicidad, estrés, adicciones, pleitos, blasfemias, disputas necias e incapacidad de soportar a los demás. ¿Y cuántas personas que están atados por adicciones porque están necesitados? ¿Cuántas personas han experimentado esta traición en sus corazones de personas a las que habían abierto sus corazones? ¿Y cuántas personas están experimentando esta infelicidad continua que les mueve a criticar, a envidiar a los demás, a sospechar y a defraudar y a decir mentiras? Así, el hombre que nunca puede obtener todo el objeto de su codicia queda expuesto a la envidia de sus semejantes, la cual va carcomiendo poco a poco sus huesos. En Proverbios capítulo 14, Versículo 30 nos dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Así se van consumiendo físicamente, deteriorándose, y también sus almas van carcomiéndose de alguna manera, van sufriendo, van comiéndose a sí mismas en su envidia, en su deseo de ver que otros tienen cosas que ellos no tienen, de ver que no pueden conseguir todo aquello que les falta, o de ver que en aquello que consiguen, pues siguen igual de vacíos, igual de faltos. La palabra de Dios ya nos advierte que todas estas son las obras de la carne, y hemos visto que el hombre quedó ajeno al Espíritu y quedó en carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, Gálatas 5, 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en Romanos capítulo 1, versículo 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que todo esto, todas estas son obras de la carne, y Dios nos amonesta que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y es un juicio, es una mente reprobada a la que Dios les ha entregado, porque no han querido tener en cuenta a Dios, porque han querido apartarse de Dios, y al apartarse de Dios no había otra posibilidad para ellos que toda esta experiencia de sus corazones faltos de Dios. Así que, además, entendiendo el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, pues las hacen y se complacen con los que las practican, y se alaban a sí mismos diciendo: mira lo que he hecho. Y están diciendo que han hecho abominaciones, que han hecho mal a otras personas, que han hecho daño, y eso es en lo que se jactan. Pero sus corazones están totalmente necesitados. El otro día estaba en el autobús y oí a dos hombres que estaban conversando acerca de un amigo suyo. Y el uno le decía al otro: no sé cómo fulano consiente que su vida sea solo trabajar, hasta incluso los domingos. A lo que el otro le respondía: es que dice que no tiene vida y que por eso se harta a trabajar. Así que esta es la experiencia de tantos. No tienen vida, son conscientes, lo dicen, y por eso necesitan algo que les ocupe el tiempo, que les haga cansar sus fuerzas y no tengan que estar pensando, reflexionando, y llenen su tiempo y se agoten, y así vayan pasando los días sin saber qué será del día de mañana. Pisan el sinsentido, la soledad y el desespero, hundiéndose cada vez más en ansiedad y en depresiones, hasta tal punto que, no pudiéndose soportar ya no los demás sino a sí mismos, pues algunos se suicidan o intentan quitarse la vida. Conocemos también el testimonio de este músico que muchas veces cita mi padre, que se suicidó, y antes escribió que aunque por fuera aparentaba todo guay, por dentro estaba asqueado, que tenía muchos amigos, pero que realmente estaba solo. estaba en la cumbre de la fama, pero que se sentía hipócrita, engañando a todos y aparentando ser quien realmente no era. De ahí que tan frecuentemente hemos oído esa frase decir de alguien: está viviendo un infierno. Así que, en cuanto a la pregunta que nos hemos hecho al principio, de si el tormento del alma es algo ajeno a la experiencia del hombre aquí en la tierra, la respuesta es: no solo no es ajeno a él, sino que además le es cada vez mayor y más intenso. Y en cuanto al consuelo que tienen algunos de que al suicidarse, o al pensar en la muerte, que un día van a morir, o ver que estas personas han muerto, ese consuelo de alguna manera que tienen de que al morir entonces descansarán de toda su fatiga, de todo su estrés, de toda su ansiedad, de su continua depresión, queda manifiesto por la palabra de Dios que nunca descansarán, pues su alma seguirá atormentada por los siglos de los siglos en esos deseos, en esa ira, en ese mal, como han estado aquí en la tierra, pero de una manera mucho más profunda cuando ya no estén con las posibilidades de hacer lo que tienen a mano. En Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10, a la mitad del versículo dice: y serán atormentados, o será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Así que no tendrán reposo ni de día ni de noche. Algunos ya no tienen reposo ni en las noches, no pueden ni dormir ni descansar, porque su mente está todo el rato dando vueltas al considerar su estado tan mísero. Pero entonces será por la eternidad, sin fin de días, nunca acabará, no tendrán reposo ni de día ni de noche. En el capítulo 20, versículo 10, es solo una parte del versículo, dice: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Las almas atormentadas día y noche por los siglos de los siglos. Así que el tormento de las almas en el infierno ya está siendo vivido por muchos hombres y mujeres que están andando aquí en la tierra, solo que a veces es temporalmente disimulado por este mundo ilusorio, cuando prosperan en algún área, cuando consiguen algún deseo de su ambición, o cuando se excitan por alguna experiencia gratificante que van a vivir o que están viviendo. Pero cuando salgan de este mundo ilusorio por la muerte, cuando ya no tengan a mano todo lo que quieren hacer, entonces solo quedará ese tormento del alma día y noche sin posibilidad alguna de apaciguarlo ni atenuarlo. Las almas en el infierno vivirán la misma experiencia de negatividad, la misma experiencia de ira contra todos, el mismo deseo de hacer mal a otros, pero sin poder realizarlo, sin poder pisotear a los demás para elevarse ellos, sin tener la más mínima posibilidad de conseguir, como cuando estaban andando sobre la tierra, alguno de todos sus deseos y de sus codicias. Así que el motivo por el que el hombre de tanto en tanto le parece que está muy bien, que está emocionado, que está, es porque en algunos lapsos de tiempo consigue o le parece que está consiguiendo alguno de sus deseos, y eso le produce todo ese orgullo y toda esa vanidad en su corazón. Y asimismo, cuando ve que los otros no están dándole la gloria que ellos quieren y desean hacer mal a los demás y desean pisotear a los demás para escalar ellos y desean agredir a otra persona, entonces lo tienen a mano, pueden hacerlo. Y eso les produce, de alguna manera, poder satisfacer algunos de esos muchos deseos de maldad que tienen. Pero en cuanto se acabe toda esta apariencia ilusoria de vanidades de bien, entonces será esa misma experiencia, ese mismo tormento, ese mismo deseo de mal contra todos, de ira, de querer hacer mal a los demás, de envidia, de verse faltos, necesitados, de ambición, de tratar de conseguir lo que no tienen, pero sin ninguna posibilidad. Entonces, quedarán hundidos en ese estado tormentoso, sin ninguna posibilidad, como aquí en la Tierra, de satisfacer en lo más mínimo sus deseos. Se morirán de deseos, se consumirán en su ambición, arderán de envidia, carcomiéndose a sí mismos por ellas, y serán atormentados por su propia ira. Cuando su orgullo no pueda ser nunca más alimentado por otros, ni reciban más alabanzas, ni halagos, ni gloria. Y esta será la experiencia eterna de las almas sin Dios. Esta será la experiencia del infierno. Y algunos pueden tener temores por la descripción del infierno en cuanto al fuego eterno, en cuanto al tormento de sus cuerpos, pero pienso que es aún más horrible el tormento de las almas cuando este estado que muchos ya están viviendo, hundiéndose en depresiones y en ansiedad y en tanto mal, sea sin cesar y sin por ningún momento atenuarlo, como aquí en la tierra, con cualquier apariencia que vivan, sino sea para siempre, cada vez más profundo, por la eternidad, sin fin de días, y eso sea todo lo que palpite su corazón, todo lo que respiren día y noche por los siglos de los siglos. Qué horrible será esta experiencia, qué horrible este lugar, y cuánto el deseo de Dios de que el hombre no quiera resistirle más, de que el hombre no piense tanto que se le está hablando de un tormento para meterle miedo, sino de que se dé cuenta de que está sin Dios y de que el estar sin Dios es un tormento para su alma, de que ya está viviendo ese tormento y de que Dios le quiere dar vida y quiere levantarle y quiere darle una experiencia maravillosa en la hermosura de la luz de Dios, de la luz del Señor Jesús en el propio corazón. Así que, ¿cuál es la salida de este estado mísero del hombre actual? Es volver al estado inicial en que se hallaba Adán antes de pecar. Es pasar de ser carnal, siendo su alma gobernada por su carne, a ser espiritual, siendo gobernada por su espíritu. Pero, ¿cómo es esto posible? Vayamos a la primera epístola a los Corintios, al capítulo 15, el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió para sufrir por nosotros la condenación de nuestros pecados ante el juicio del Dios Santo. Fue sepultado y resucitó al tercer día, todo conforme a las profecías y antedichas en las Escrituras. En el versículo 45 nos dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El primer Adán pasó a ser carnal deliberadamente. El postrer Adán, que es Cristo Jesús, fue espíritu vivificante. Él murió para redimirnos de la potestad de la carne, llevando sobre él todo el infierno que éramos en nosotros mismos. Y resucitó para que trajésemos, como nos dice aquí, la imagen del hombre celestial, para que pudiésemos andar en espíritu, llenos del Espíritu de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 15, nos sigue hablando del contraste entre el primer Adán y entre el segundo Adán, que es el Señor Jesús, porque es el que inició toda esta descendencia divina. Nos dice Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por Jesucristo abundaron la gracia y el don de Dios. El don de Dios nos dice que vino para justificación, para que así como la muerte reinó sobre nosotros, reinemos en vida por Jesucristo, los que recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Fue por la justicia de Cristo que vino a nosotros la justificación de vida. Así que como el Señor Jesús fue perfecto, como el Señor Jesús fue justo, y como Él cargó todo mi pasado, toda mi experiencia, todo mi pecado, entonces la experiencia santa y justa del Señor Jesús pasa a ser mi justicia, y mi pecado ya fue condenado en Él. Así que, por la justicia de Cristo, Dios nos constituye justos, para que ya no reine más el pecado sobre nosotros para muerte, sino que la gracia reine en nosotros por dicha justicia para vida eterna mediante el Señor nuestro Jesucristo. De manera que en ese estado caído que quedamos gobernados por nuestro cuerpo, reinando sobre nosotros el pecado, expuestos a la muerte y a la condenación, pues en cuanto recibimos la gracia de Dios, el don de Jesucristo, por cuanto Jesucristo fue el hombre perfecto, por cuanto Jesucristo no escogió la muerte como Adán, sino que se afirmó en la vida y fue espíritu vivificante, entonces, en cuanto nosotros recibimos su gracia y su don, pues pasamos a vivir esta experiencia maravillosa de andar en espíritu, pasamos a quedar muertos al pecado, muertos a la carne, y pasamos a tener comunión con el Espíritu de Dios. Así que en Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos 8, 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al recibir el don de su justicia, el don de ser justificados por su gracia, pasamos de estar bajo la ley del pecado y de la muerte a estar bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Pero qué nos dice? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, nosotros quedamos en esclavitud y como esclavos teníamos que obedecer. Teníamos que obedecer al pecado y la ley nos decía, no hagas esto, no hagas esto otro. Y nosotros no podíamos hacer más que quebrantar esa ley. Pero esa ley en la que estábamos, esa ley de esclavitud, en cuanto hemos recibido esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ha sido libertad en nosotros, ha sido libertad de esa esclavitud, ha sido libertad de ese estado de solo poder hacer mal, de manera que la ley en el Antiguo Testamento nos dice que era una ley espiritual. Y Pablo dice: la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Así que era una ley espiritual y el hombre que era carnal no podía cumplirla. Pero no obstante, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya no nos exige cumplir aquello que no podemos cumplir, sino que nos hace libres de esa incompetencia en la que estábamos, de este estado tan horrible de nuestra alma, y nos hace nacer de nuevo, nos hace nacer de Dios. Así que nos dice, los que están en Cristo Jesús, estamos en el Señor Jesús. Recibimos esta luz de Dios en nuestros corazones, como en el principio Adán rechazó esa hermosura de Dios resplandeciendo en nosotros. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, leo una traducción más afinada, y los que, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en carne, sino en Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cristo está en nosotros, de manera que nuestro cuerpo ha muerto a nosotros, mas nuestro espíritu vive para justicia. Y así, el espíritu de aquel que levantó de los muertos al Señor Jesús vivifica nuestros cuerpos mortales. Así que nuestro cuerpo, que antes era nuestro líder y nos llevaba cautivos al pecado y nos hacía desear todas estas cosas porque estaba falto, nuestro cuerpo ha quedado muerto en nosotros. Ya no nos vence, ya no nos domina. Y entonces, nuestro espíritu vive para justicia y el espíritu del Señor Jesús vivifica nuestros cuerpos mortales. Y podemos andar en este cuerpo, pero andar en espíritu, andar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que, ¿qué contraste? En Gálatas 5, en el capítulo 19, hemos leído ya estos primeros versículos que nos hablaban de las obras de la carne, pero ahora leámoslo completo para enfatizar el contraste. Dice Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y entonces lo que se manifiesta en nuestros corazones es el Espíritu de Dios, que es gozo, no una excitación momentánea por una experiencia gratificante, sino gozo en todo momento, cada día, en cada circunstancia. Es paz en el corazón, como tan ajena a la experiencia de todos los hombres y mujeres. Es amor, como el hombre no puede vivir, y cuando profesa amor, luego se da cuenta por su misma experiencia de que ha pisoteado todo, de que ha echado todo por tierra, y de que también cuando le han profesado amor era todo mentira. Así que paz, bondad, fe, mansedumbre. Ya no hay ese orgullo, ese tratar de que todos le acrediten lo que imagina que es, sino hay mansedumbre. Es el carácter del Señor Jesús viviendo en nosotros. En Romanos 8, versículo 14, para completar esta exposición de la vida en espíritu, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que somos hijos de Dios en el mismo momento en que recibimos su gracia y su don. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Ya no estamos más en esclavitud, ya no estamos más en temor. Y podemos decir, papá, padre, a Dios. Y el Espíritu de Dios da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, para ser glorificados juntamente con Cristo, para vivir la eminencia de la gloria de Dios por la eternidad. Lo que perdimos según la gracia y la misericordia de Dios, siendo la plenitud de nuestra experiencia para siempre. Ahora bien, ¿cuándo viene a ser esto realidad en mi vida? Hemos leído que el don de Dios vino para justificación, para que reinemos en vida por Jesucristo los que recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La gracia y el don de Dios son gratuitos, pero tenemos que recibirlos. Implica el recibirlos, como todo regalo que se nos da. En Marcos capítulo 1, versículo 14, nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos que arrepentirnos de todo este estado abominable en el que hemos estado, en el que ha estado nuestra alma, y tenemos que creer en el Evangelio de Dios, en sus buenas noticias, en que la muerte de Cristo es suficiente para terminar con toda nuestra vida en la carne, y su sepultura es el olvido de todo lo que hemos sido en la carne, y de que la resurrección de Cristo es poderosa para darnos una vida nueva, para darnos una vida en espíritu, llenos del Espíritu de Dios, en comunión con Dios, viviendo esta experiencia que hemos estado leyendo en todas estas citas de Romanos y también en Gálatas, del fruto del Espíritu. Así que, resumiendo, hemos estado viendo que Dios es el juez del universo y que Él tiene potestad para destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Hemos visto el origen del tormento del alma, la caída de Satanás, la caída de sus ángeles, y cómo fue porque rechazaron la luz de Dios, porque pensaron que esa hermosura y esa gloria no era la hermosura y la gloria de la luz, sino que era suya propia, y quisieron valerse por sí mismos, y quisieron alcanzar la sabiduría de Dios por sí mismos. Y entonces, en el mismo deseo, en el mismo momento en el que se apartaron de esa luz de Dios, quedaron hundidos en toda esta fuente inagotable de deseos que atormentan el corazón. Así que lo mismo hemos visto que pasó con el hombre y la mujer. Hemos visto la manifestación de su vacuidad al independizarse de Dios. ¿Cómo quedó expuesto que eran oscuridad y que eran tinieblas por la ausencia de luz en sus espíritus? Así que quedó manifiesto que eran ausencia de hermosura, ausencia de perfección, que estaban faltos y que estaban necesitados, por lo que quedaron en el tormento perpetuo del deseo y de la ambición de querer ser como Dios, deseo, por supuesto, insatisfecho siempre, queriendo alcanzar por sí mismo la hermosura, la gloria, la perfección, la sabiduría que ya habían perdido. Así que hemos estado viendo cómo fue ese estado en que quedó el hombre por libre elección, por escuchar el consejo de Satanás, porque Satanás ya había quedado destituido de la gloria de Dios por siempre y quería contagiar al hombre de ese deseo, de esa ambición, de ese querer ser independiente de Dios y seguir siendo luminosos y sabios y poderosos y hermosos. Y en ese momento, en el mismo momento, Dios le dijo: si comes de este árbol, ciertamente morirás. En el mismo momento, el hombre murió. No cayeron sus cuerpos muertos en el suelo, pero en ese mismo momento, el hombre pasó a vivir la experiencia de la muerte, la experiencia de la soledad, la experiencia del infierno. Así que hemos estado viendo los diversos tormentos de las almas de los hombres aquí en la tierra, como sus corazones, por su deseo, empiezan a envidiar a los demás, cómo empiezan a enorgullecerse, cómo empiezan a airarse contra los demás porque no están avalando lo que ellos dicen que son, cómo desean pisotear a los demás para escalar ellos, hacer mal a los demás, y cómo cuando se dan cuenta de que no tienen todo eso que desean, entonces se vuelven contra sí mismos y se vuelven negativos y llenos de ira. Así que hemos estado viendo cómo este tormento que viven es perpetuo, cómo será exponencialmente multiplicado en el infierno cuando este mundo ilusorio tenga fin y todo lo que ellos desean no puedan en lo más mínimo satisfacerlo, cuando no puedan llevar a cabo ninguna de sus ambiciones ni actuar para con los demás conforme a su envidia, su orgullo y su ira. Hemos estado considerando cómo esa ambición y esa ira consumirán sus almas en perpetuo desasosiego e incesante depresión. Es decir, quedarán en ese deseo y en esa incapacidad de hacer nada. Y si el hombre aquí en la tierra ya vive depresiones y ya es reducido casi a la muerte, pues será así por la eternidad, sin interrupción, sin atenuación, ni por un momento, sino cada vez más fuerte, cada vez mayor. Hay un versículo en Hechos 2:40 que nos dice: y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que huye de la destrucción eterna de tu cuerpo y de tu alma. ¿Para qué quieres ser un combustible eterno para las llamas del infierno? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pero siendo tu alma la que es esclava de tu cuerpo y siendo tu cuerpo carnal y vendido al pecado, mejor arrepiéntete y recibe la liberación de tu alma, de aquel que te compró con su sangre, de aquel que fue hasta la cruz del Calvario por ti, de aquel que sufrió lo que tú merecías, lo que tú y yo merecíamos, que era la separación de Dios, aquel que siempre había estado en la luz gloriosa de su divinidad y tuvo que vivir esta experiencia de ser separado de Dios, de ser separado de la luz divina voluntariamente por nosotros para sufrir nuestro castigo, y obtuvo nuestra salvación. Así que nos engendró en una nueva naturaleza por su Espíritu Santo a todos aquellos que creímos en Él y que acudimos a Él. Así que no permitas que el diablo y que sus ángeles te conduzcan al infierno, donde ellos tienen que ir y no hay otra opción para ellos, pero a ti Dios te ofrece la salvación. Así que acude a la cruz del Señor Jesús. No dejes que tu alma siga ni un instante más en ese tormento. Clama ahora al Señor Jesús. Mira al Hijo de Dios sufriendo por ti. Míralo llevando todo el infierno que eres en ti mismo sobre él. Ve cómo lleves tu vida carnal en su cuerpo y cómo sepultó toda esta vida horrible tuya en su sepulcro y cómo resucitó dándote una vida nueva con él, concediéndote esa vida espiritual que habías perdido, esa vida en comunión con Dios, esa recepción de la luz divina en tu corazón y ese resplandor de la gloria de Dios en ti, para que la gracia reine en ti, para que la vida reine en ti, para justicia. Así que entonces invoca al Señor y clama a Dios, a tu Creador. En el Salmo 18, en el versículo 4, nos describe una experiencia de alguien que clamó al Señor. Salmo 18, versículo 4, dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del infierno me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Alguien que se apercibió de que estaba ligado por ligaduras del infierno, ya aquí en la tierra, estaba viviendo esas ligaduras, esa experiencia tan horrible, esos torrentes de perversidad, de temores, de intrigas, de críticas, de sospechas, de envidia, de todas estas cosas. Así que en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. Así que clama al Señor, y una vez hayas clamado, cree a sí mismo que Él ha obtenido tu victoria, que serás ayudado. Confía en su palabra. En el Salmo 28, versículo 6, dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo cual se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Así que el Señor Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos que clamar a Dios pidiéndole que nos libre y tenemos que confiar que Él lo hace. Tenemos que creer en su palabra. Y este hermano dijo: en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y esa es también mi experiencia, la experiencia de todos los que hemos acudido al Señor y hemos clamado a Él. Y entonces, al clamar a Él y al confiar en Él, te hará sacar de este pozo infernal de la desesperación, de este lodo cenagoso en el que te encuentras. Como dice en el Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que clamamos al Señor en nuestra angustia, confiamos que Él había oído nuestra voz y que Él era poderoso para obrar todo lo que dijo en su palabra, y entonces se inclinó a nosotros, porque nosotros no podíamos subir a su santidad y a su presencia, y nos hizo sacar de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, y puso luego cántico de alabanza en nuestra boca, y dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que muchos pueden ver nuestras vidas transformadas, cambiadas, resplandecientes en el gozo de Dios, en el amor de Dios, en la paz de Dios que inunda nuestros corazones, y pueden ver al Señor en nosotros y pueden temer y confiar en el Señor. Así que entonces tu carne ya no se enseñoreará más de tu alma. Podrás vivir en espíritu, en comunión con el Espíritu de Dios. Entonces, la luz increada, que es el Señor Jesús, resplandecerá en tu mismo corazón, mostrando su propia hermosura, mostrando su propia sabiduría, su propia perfección, su esplendor, su gloria. Y como será su gloria la que estará mostrando, no habrá ningún lugar para enmanecerte, sino habrá, como dice, como hemos leído, el fruto de su espíritu, que es mansedumbre. Así podrás ver en ti, cuando te mires, la gloria de tu Dios a cara descubierta y ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por medio del Espíritu del Señor. Nos lo dice la segunda a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, la libertad que el Señor ha conseguido para nosotros. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, como en un espejo, podemos vernos a nosotros mismos y ver la gloria del Señor en nosotros, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, transformados en la misma imagen de Cristo. Y como también nos dice en Efesios, para que todos lleguemos a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Así que nosotros, con ese corazón tan lleno de maldición, de mal, llegar a esa estatura de la plenitud del Hijo de Dios, a esa perfección, pues es sencillamente el Hijo de Dios habitando en nuestro espíritu y transformando toda nuestra vida y resplandeciendo en nosotros, como cuando esas flores y esas montañas que no eran ni hermosas ni tenían forma porque eran oscuridad y tinieblas, si las mirábamos en una noche, al amanecer la luz, esa luz reflejaba su propia hermosura, dándoles formas y colores diversos, manifestando de diversas maneras su propia hermosura en esos objetos. Así, la luz de Dios manifiesta su hermosura en nosotros de diversas maneras y manifiesta cuán glorioso es su nombre y cuán digno es Él de toda nuestra confianza, de toda nuestra admiración, de toda nuestra devoción a Él. Así que en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, el Señor Jesús, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando todos estaban clamando y pidiéndole a Dios que enviase salvación, Él se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que el Señor Jesús está ofreciendo a cada uno de los que están aquí y a cada uno de los hombres y mujeres en este mundo. Y en Juan 8:12 dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Hemos dicho, el Señor Jesús es la luz que resplandece en nosotros. Y es la vida de nuestros corazones. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que gloria a su nombre.